Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es un placer escucharte siempre, Joseba, a ti y a todo el equipo del partido de las 12 y disfrutar de la buena radio. Y bueno, pues ahora mismo que son las 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, buenas noches y enhorabuena al Atlético de Madrid, sus simpatizantes y seguidores. Esta noche vamos a estar pendientes de todo lo que vaya dando de sí la fiesta atlética. Cualquier última hora te la acercaremos de inmediato. Enseguida nos iremos al cine para saber de qué van los estrenos del fin de semana. Tendremos historias curiosas como la combustión espontánea, que serán otros argumentos para tener una noche entretenida. Los chicos de Picnó vendrán a presentarnos su nuevo disco, El Tiempo y el Espacio. Además, repasaremos la trayectoria de un grupo que acaba de inaugurar su museo, los suecos de ABBA. Hoy en la sección de ONG conoceremos qué es SEBICOP, Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas. Por cierto, que este sábado se celebra el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Senderismo, viajes, consejos para practicar deporte y siempre pendientes de la noticia son algunos de los temas que te planteamos para que nos acompañes en la noche de COPE. Por cierto, que seguro que hoy muchos niños, después de haber visto el partido de la final de la Copa del Rey de mayores, querrán ser futbolistas. ¿Tú recuerdas qué querías ser de mayor? Todos, cuando hemos sido canis, hemos pensado, cuando sea mayor seré. Pues eso es lo que te pedimos hoy, que nos cuentes. ¿Con qué soñabas ser de mayor? Y si has llegado o te has quedado en el camino, en el intento, nos lo puedes contar también. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿Formas de ponerse en contacto con nosotros?
Estamos en Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. Y tienes 140 caracteres para contarnos qué querías ser cuando eras pequeño a través de Twitter, @lanochedecope. Nuestro correo, lanoche@cope.es, y si prefieres hablar con nosotros, ya sabes además que este teléfono es gratuito, el 950-6006.
En la producción, Lourdes Martínez, José Luis Moreno y Juan Grauzurita. En la técnica, Mariano García. Hoy como periodista invitado tenemos a Alberto López, que nos va a traer un reportaje sobre el flamenco, dándole alma y glamour a este programa. María Jesús Alfaya, Miriam Ponte y yo soy Roberto Pablo, contento y agradecido de saber que nos has elegido de compañía. Y te lo digo en serio, ¿eh? El tiempo que estés con nosotros, sea mucho o sea poco, lo vamos a sentir. Las 2:32, la 1:32 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hay vida después de la crisis, lo dice el economista José Carlos Díez y te lo explica este lunes en La Mañana. Además, nuestro experto en ciencia, Jorge Alcalde, te desvela todos los añadidos que lleva lo que comes.
De 10 a 12 en La Mañana.
Gaby Nieves. COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia, COPE.
Ángel Espósito.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El etarra Valentín Lasarte disfruta ya de su permiso penitenciario.
Y la COPE le ha localizado en la Ribera Navarra.
Aquí se deja. Juan Pablo Colmenarejo.
Actualizamos la información. El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ya está en la cárcel.
Ha ingresado por orden del titular del
juzgado. Joseba Larrañaga.
Ha terminado una reunión en Brasil. En concreto,
la operación de Neymar le puede costar al Barça unos 70 millones.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds brilliant and billion now. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, where you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Will you still love me?
Y es que aquí en la noche se cuida muchísimo la banda sonora de justo eso, la noche. ¿Y qué más cuando tiene que ver con el cine? Están con nosotros Jerónimo José Martín, Juan Orellana, Cruz Delgado Sánchez. Buenas noches, compañeros.
Buenas noches.
Temazo, ¿eh?
Temazo de Lana del Rey, que forma parte de la película de la semana. Vamos a escucharla hasta decir basta. Esta y otras muchas canciones contemporáneas en las cuales han hecho fusión para esta película, que es la adaptación de un clásico, ¿no?
El Gran Gatsby.
Señor Gatsby, ¿quién es usted realmente? ¿Quién es este tipo? Con su casa, sus fiestas y esos trajes extravagantes. Nosotros nacimos diferentes. Lo llevamos en la sangre.
Si alguien tenía dudas, ¿va a saber al final quién es el Gran Gatsby?
Bueno, yo creo que se sabe bastante bien quién es el Gran Gatsby, porque hay muchos Gatsbys por ahí perdidos. También ahora es una película, en mi opinión, muy actual, ¿verdad, Juan?
Sí, o sea, la verdad que
porque
sí.
Es una época, los locos años 20, de desmadre moral, de codicia, de dinero fácil en la bolsa, previo justo al crack, ¿no? Con lo cual ahora estamos ya en el crack, mucho sufriéndolo. Y entonces tenemos al Gatsby de la última hora, digamos, al trágico, ¿no?
Los nuevos ricos de aquella época.
Un Gatsby que, recordemos, es el protagonista de esa famosa novela de Scott Fitzgerald, de Francis Scott Fitzgerald, de las pocas novelas que escribió, 1925, que ya en el año 1926 gozó de una obra, de una adaptación cinematográfica que no se conserva. ¿Ura? Se conservan fragmentos solo. Y luego hay otras dos, una del año 49, de Elliot and Agent, con Alan Ladd.
A mí no me ha gustado nada.
Es muy floja, todo el mundo lo dice. Y luego Jack Clayton, con guion de Francis Ford Coppola, con Robert Redford y Mia Farrow, que tenía mucha... A mí nunca me ha gustado mucho, pero yo creo que ha quedado bastante vieja esa adaptación, ¿no? Y quizás sea que esa sí la obra de Scott Fitzgerald, que es muy decadente, que es muy gélida, que te cuesta mucho identificarte con los personajes, un poquito como pasa aquí, aunque te das cuenta de efectivamente la tragedia que sufren unos personajes.
Es un drama, ¿no? O sea,
es un drama romántico y desarraigado, o sea, de gente que viene del Medio Oeste, que llega a la ciudad, pierde el norte, se lanza, tiene dinero, y entonces en medio de todo ese caos hay una luz verde, que es yo creo que lo más bonito, el símbolo más bonito de Scott Fitzgerald, que está en la novela y que está en la película, que Baz Luhrmann se agarra a él como un cosaco.
Sí, porque hay que decir que es bastante fiel. Claro. Es una de las adaptaciones de las tres que has comentado.
Sí, de las más fieles.
La más fiel, sí.
La más fiel, ¿no? O sea, recordemos que es la historia de un... Vamos, lo cuenta en flashback un tipo que está en un sanatorio de desintoxicación. Cuenta su vida, que es un escritor en ciernes. Entonces cuenta su amistad con este Gatsby, que es su vecino, un tío que vive a lo grande con unas fiestas monumentales y que en realidad todo lo hace por el amor a una mujer casada, que es la prima de este escritor. Y entonces él se mete en todo ese mundo de multimillonarios, en ese Nueva York loco. Y claro, a Baz Luhrmann, director australiano, que solo había dirigido 4 largometrajes, pero ¿qué 4 largometrajes? El amor está en el aire, Romeo y Julieta, William Shakespeare, Moulin Rouge y Australia. Claro, que es de los más originales y de los más discutidos cineastas actuales, ¿no? Porque él tiende a lo barroco, a lo ampuloso, a lo llamativo y...
Pero aquí no cruza la línea.
No.
Porque podría haber sido demasiado barroco, yo creo que está justo en el punto. Claro.
Está ahí con unas recreaciones digitales y en 3D estereoscópico apabullante y luego una banda sonora muy discutida de la que vamos a escuchar un fragmento, yo creo que inmediatamente, de Emily Sand y de Brian Ferry Orquesta ahora mismo, y luego escucharemos a lo largo del programa alguna otra canción muy buena en la que él fusiona, lo ha dicho el propio Baz Luhrmann, que ha elegido esta obra moderna para que sepamos cómo irrumpió el jazz en aquella época y lo que sentía la gente con el jazz. Entonces ha hecho fusión de jazz con hip hop, con rock, con techno, sí, bueno, con
ya,
todo, ¿no?
Moulin Rouge ya lo hizo.
Funcionó muy bien y aquí funciona fenomenal.
El brote verde que decías dentro de todo esto, que es el amor, me imagino.
Es el amor, efectivamente. O sea, en un mundo donde gente joven que lo que se deja llevar por un hedonismo de estos, digamos, ¿ves? Aquí ya tenemos una de las opciones de fusión, de música clásica y moderna que emplea en la película, ¿no? Y entonces, en el fondo es bastante actual, una sociedad también bastante materializada en la que la codicia nos ha llevado a la situación en la que
materialista,
estamos.
Materialista, materializada seguro que la
bueno,
sociedad...
Bueno, es materialista y ya el materialismo se ha materializado.
Qué tiquismiquis eres, Juan, de verdad,
No, es que es verdad.
Es el lenguaje.
Y yo creo que, bueno, que es bastante actual en ese sentido de la película y luego que tiene muchas cosas. Los puristas que se quejen de esta puesta en escena, que recuerden El Ciudadano Kane de Orson Welles, yo creo que tiene mucho de Orson Welles esta película, incluso un homenaje al Crepúsculo de los Dioses de Billy Wilder, que en algún momento es barroca también, o que recuerden a Visconti o a Fellini.
¿Pero por qué serían las críticas? O sea, que...
No, porque pues,
que
hablan,
es aburrida,
hablan
de,
que,
todo.
De que es un fuego de artificio vacío, sin alma. Yo creo que sí que la tiene, es conmovedora. Lo que pasa es que los personajes tienen poca alma, los personajes de Scott Fitzgerald. Pero vamos, ese símbolo está muy bien. Si te parece, vamos a escuchar a Baz Luhrmann defendiendo a su película por esa línea de que está hablando de un antihéroe romántico.
Here was a film about a person who had come from
Es una película sobre un hombre que venía de la nada y se inventó a sí mismo. Podría haber hecho eso y haber llegado a ser tan increíblemente rico por razones equivocadas. Pero la verdad es que lo hizo por un motivo noble. Lo hizo por amor. Y eso lo convierte en un héroe, o si quieres, en el más romántico de los antihéroes. Un antihéroe obsesionado, que no deja que nadie reescriba el guión que ha escrito sobre su vida. Y eso hace que el libro sea una gran historia de amor, un romance trágico.
Un tema que le atrajo también profundamente al protagonista, a Leonardo DiCaprio. Bueno, el protagonista es Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire, que está muy bien elegido. Y Carey Mulligan ahí de tercera en danza, que está muy bien. Son tres actorazos y Tobey Maguire está muy bien elegido. Pero esto es lo que nos dice Leonardo DiCaprio de lo que le atrajo de este proyecto.
Gatsby es un incredible character play because...
Gatsby es un personaje increíble porque todo el mundo tiene su propia idea de quién es y cuáles son sus motivaciones. Gran parte de lo que hace interesante a Jay Gatsby es todo lo que queda sin decir sobre él en la novela. Una y otra vez descubres pequeños indicios de lo que Fitzgerald intentaba contar sobre Gatsby. La primera vez que leí el libro pensé que era un romántico incurable y completamente enamorado. Pero hay un momento clave en la novela en el que por fin tiene a Daisy entre sus brazos. Hay una luz verde que finalmente se ha manifestado en algo físico. Por fin es suya. Pero él no deja de mirar fijamente esa luz verde. Sigue buscando algo. Hay un vacío que no se ha llenado. Él no está allí con ella. Ha cumplido uno de los sueños de su lista. ¿Es lo que esperaba? ¿Es ella como esperaba? ¿Está a la altura de la idea de ella que se había formado en su imaginación?
Bueno, es esa idea, efectivamente, que lo material nunca te llena, de que hay algo más. Hay ese sentido trascendente que, en cierto modo, se encarna en la música, digo, en la luz verde.
La luz verde, ya digo, ya claro, lo utilizó de ley y lo ha sacado, vale, vale.
Claro, claro. O sea que... Y luego...
estamos hablando de un faro.
Un faro que es
del mar, que está justo delante de la casa de ella. De ella, ¿no? Entonces, cada vez que se enciende la luz verde, para ella, para él, para Gatsby, es un signo de la presencia de su amada, ¿no? Vale. Porque si no, la gente no sabe si hablamos del rayo verde o de algo angelical.
Sí, pero no es una metáfora.
No es una metáfora, ¿no? Aunque lo es, claro. Una metáfora visual. Carey Mulligan, por su parte, nos dice lo que ha supuesto trabajar con Baz Luhrmann.
I love working with Baz. I love the pace of it.
Me encanta trabajar con Baz porque me entusiasma su ritmo y sus apabullantes decorados. Recuerdo que en la primera prueba que hice con Leo había en el set 3 o 4 personas con cámaras. Una cámara de fotos, una cámara de mano, otra cámara de 3D... Me grababan desde todos los ángulos, una y otra vez. Cuando íbamos por la mitad, Baz cortaba y volvíamos a comenzar desde el principio. Estaba muy emocionado, desprendía una gran energía. Me encantó esa actitud, por el propio movimiento y por la confianza que yo misma sentía al ver lo que él disfrutaba con lo que hacíamos.
I got from him kind of enjoying what was going on.
Está claro que le encanta.
Sí, además que la cámara baila, al que le guste las puestas en escena moderna, oye, la cámara de Baz Luhrmann se sumerge en todo, ¿no?
Una cosa antes de cambiar de peli, que antes ha citado un homenaje al Crepúsculo de los Dioses. Hay otro que no pega mucho, pero que está a Woody Allen en Manhattan, con la música de Gershwin, los fuegos artificiales y la ciudad de Nueva York.
Total. Con Gershwin, con Rhapsody in Blue.
Sí, la misma que usa Woody Allen en Manhattan.
Así que nada, a mí me ha parecido fascinante la película, hay que rumiarla mucho y yo creo que es una película importante del cine actual.
Y la banda sonora decías que...
Sin duda, espléndida. Buenísima.
Bueno, cambiamos de sala. La
noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Sureño, así de vaquero.
Sí, pues es holandesa.
Es holandesa, lo que pasa es que la madre del protagonista efectivamente es una cantante country. O sea que la canción es muy bonita. Así se titula You Are the One de Ricky Cool y de una película con nombre en parte holandés.
Cowboy.
Ook in de wel 25 jaar worden. Als je hem kou goed verzorgt, heb je een vriend voor het leven.
Als je hem houdt, gaat hij zeker dood, dus je zet hem terug.
Nee.
Klaar, basta nu!
Has entendido todo.
Perfectamente.
Si es que cowboy, hay que decir que es K-A-W, boy. O sea, cow es grajo.
Cuando el grajo vuela abajo.
O sea, el título es el chico del grajo, porque es un niño, efectivamente, que lo está pasando mal. Él cree que su madre, que está de viaje constantemente por ahí cantando, pues claro, la echa de menos, entonces adopta un grajo y lo cuida, ¿no? Y entonces es el niño del grajo. Su padre, mientras está pasándolo muy mal, es muy violento, y entonces él se refugia en esa amistad con el grajo y con una niña de su... Y eso es la película, muy bonita. Primera película del director holandés Boudewijn Kool, con una interpretación magnífica del niño Rick Lenz, que se llama Jojo. El grajo lo hace muy bien, está muy bien domesticado, y debe ser difícil domesticar un grajo. Me
bueno,
impresión,
como el grajo de Los Santos Inocentes no habrá otro.
Y bueno, tiene un punto... Tiene un punto de cine independiente, un poco Lars, una chica de verdad, ¿no? Tiene detalles de estos, pero es un cóctel singular de elementos del cine americano contemporáneo y del cine europeo.
Lo de Lars es por el tema de la muñeca. O sea, el niño canaliza todas sus frustraciones y tal en el grajo, que en el fondo simboliza la ausencia de su madre, de muchas cosas. Sí. Por eso tiene similitud con películas que hacen este
no,
tipo Fravo, de...
Náufrago también.
Efectivamente, con la pelota.
Con la pelota
aquella, ¿no?
O aquella de Mel Gibson con el...
Con el castor.
Pero digo que la banda sonora suena country total.
Sí,
o sea,
claro,
total.
Es la madre.
Esta es la misma canción anterior, pero en versión solo de guitarra. Muy bonita canción, la verdad. Igual que la anterior, Jojo, que es una canción específica para la película también. Y nos venimos a España en la siguiente. Fíjate, es curioso.
Cosmonauta.
I'm currently on my third orbit of the moon. Isn't she beautiful?
Who do you think should go?
Chalamet's not working on his lunar project here.
I don't want it to know!
Could you copy? Kurova, this is Chaika, do you read?
Esto es España.
Bueno, sí, lo que pasa es que es una película hispano-rusa, íntegramente hablada en inglés, lo cual distancia un poco porque es la historia de un cosmonauta soviético. Bueno, en realidad esto es muy singular, porque es la culminación, es un melodrama de ficción, que es la culminación de una experiencia transmedia financiada a lo largo de 4 años por micromecenado, lo que se llama crowdfunding, de 4.500 productores, que también incluye 32 episodios para páginas web, muy interesantes, algunos yo he visto 6 y algunos muy buenos, que son como la documentación que han usado para contar la historia, un libro, merchandising, derivados, y todo esto con distribución simultánea, multimedia, es decir, en cine, Blu-ray, DVD y en internet gratuito dentro de 4 días, o sea que enseguida, ¿no? Y con licencia de estar copyright abierto. Es la historia basada en un hecho real de un cosmonauta soviético que supuestamente pisó la luna, pero como se perdió a la vuelta no se hizo público. Entonces sobre esto han ido jugando, y entonces es la historia de amor de dos cosmonautas que entran a la vez en la escuela de astronautas de la Unión Soviética, se enamoran de la misma mujer, que es una técnico de comunicaciones. Uno acaba siendo piloto y el otro acaba siendo técnico, y el técnico acaba mandando a la luna al otro en el año 75, y entonces supuestamente después de alunizar se pierden. Entonces llega la cápsula vacía a Siberia, pero mientras tanto el cosmonauta llega a una tierra vacía en la que no hay nadie. Entonces es un cóctel la película de Andrei Tarkovsky en plan Solaris, con un melodrama desatado entre los tres, singular, que la verdad es que me ha parecido interesante. La ha dirigido Nicolás Alcalá, que es el principal responsable de todo este proyecto. Tiene también elementos de Moon, esa película de Duncan Jones, el hijo, por cierto, si no me equivoco, del cantante este, ¿cómo se llama?
David Bowie,
que era una película también muy filosófico, así... Le falta un poco de ciencia ficción y le sobra melodrama. Le sobra un poquito de sexo y un poquito más de emoción real a la película, ¿no? Se nota que es una primera película. Pero es una película valiosa dentro del cine español, con una estética así muy del cine soviético.
Ahora, lo que no tiene
70.
Ningún sentido es que en una semana se estrenen 3 películas españolas.
Sí, sí, sí.
Me parece que es
¿Por qué? ¿Por qué no tiene sentido?
Pues porque se quitan unas a otras.
Son de estas que están por ahí perdidas, como la siguiente, que ya participa en unos cuantos festivales y que se estrena ahora.
Y que se llama Ali.
Me estoy imaginando con 50 años completamente gorda y comiendo en este mismo sitio.
Nosotras no somos una familia convencional, ¿no?
¿Cada vez te pareces más a mí?
Ali es de Alicia, que es la protagonista, tiene 18 años, trabaja en un supermercado pero sigue siendo una adolescente inmadura. que en fin, no quiere comprometerse con nadie, tontea con un chaval y tal, arma bronca con las amiguitas y se lleva fatal con su madre, que está muy deprimida. Está muy bien la relación entre la hija y la madre, ella es Nadia de Santiago, la hija, y ella Verónica Forqué, que refleja mucho la situación de muchos jóvenes actuales. Yo creo que en ese sentido la película es honesta, valiosa, está bien interpretada, no está mal escrita, pero le falta un poquito de hervor, o sea, no redondea Paco de Rebaños, este español, que también es su primer largometraje, que se mete con este tema de la juventud infantilizada que tenemos, por otro lado lanzada como muy precoz en muchas cosas, y bueno, es una película que habrá que seguirle la pista. Tiene un punto de Amélie, de Jean-Pierre Jeunet, tiene música de Julio de la Rosa que hemos escuchado, que estamos escuchando.
¿A qué tipo de público piensas que iría?
Pues mira, es un público, porque es una película crudita en la esta, o sea, es más bien jóvenes adultos, diríamos, o sea, jóvenes a partir de 16 años. Tiene cosas valiosas, o sea, no está mal, porque es una llamada a la responsabilidad en cierta manera, ¿no? Frente a la inmadurez de, pues eso, del hedonismo desatado que podíamos ver también en El Gran Gatsby, ¿no? Pero bueno, no redondea la jugada, es una pena, ¿no?
Vamos con la siguiente, La Noche de Cope, con los estrenos del fin de semana. La fotógrafa.
Esta no hemos encontrado clip porque, aunque se habla en la película, o sea, no es una película muda, sí, es una película muy singular, que sigue los pasos un poco de Jaime Rosales, este cineasta barcelonés, autor de películas como Las horas del día, La soledad, Tiro en la cabeza, Sueño y silencio, o sea, un cine difícil, muy arduo, que en este caso lo ha escrito y dirigido Fernando Baños Fidalgo, y es la historia de una chica joven que encuentra unas fotografías en la casa de sus abuelos una vez que ha muerto su madre era periodista y fotógrafa, de las revueltas en Argentina en el 2001. Y encuentra sobre todo la foto de un chaval que está pegando con un patinete en una tanqueta de la policía. Entonces, cuando vuelve a Buenos Aires, donde vive, indaga y descubre que ese chaval y su propia madre tuvieron relación con un torturador de la dictadura militar argentina, e investiga. Está muy bien la historia, es original, pero se hace muy arduo a veces precisamente por el minimalismo narrativo y visual que emplea Jaime Rosales y que emplea también este admirador suyo, Fernando Baños, que en fin, de todas maneras habrá que seguirle porque tiene don para los actores, o sea, está bastante bien dirigida, solo había dirigido dos cortos hasta ahora y es una película minoritaria que se estrenará mal probablemente, pero bueno, que es otra voz nueva dentro del cine español.
Vale, otro estreno, La última isla.
¿Te acuerdas? La isla del fin del mundo.
¿Qué dices? ¿Que la mandes con la tía Belinda? Creo que no tiene muchas más opciones.
Además, la tía ya estará mayor. Tú no sabes que las brujas son inmortales.
Esta es española también.
Sí, es española también. La
Canaria,
ha dirigido Dácil Pérez de Guzmán, tinerfeña ella. No es su primera película, ya había dirigido alguna más, El camino de Víctor, por ejemplo. Emplea muy bien el paisaje que ha hecho en la Isla de Hierro, la historia de una niña cuyos padres la colocan con una tía suya a la que ni conoce, que tiene fama de bruja en un pueblo perdido de la Isla
Julieta
de Hierro,
Serrano.
Que es Julieta Serrano. Y es una película singular, original, porque intenta ser un cuento de estos infantil, pero a mí me parece que no le funciona el surrealismo. No. Tiene un toque surrealista que no le acaba de funcionar. Y en fin, habrá que seguirle la pista
una
también.
Una película, pero yo creo que era coreana, sí, que se llamaba Shangui, su abuela. Sí. Pues que era lo mismo, o sea, una niña muy tonta, muy malcriada por unos padres que viven pendientes de otras cosas, que le llevan a la abuela, que vive, sí, en el campo, que no tiene, sí, electricidad y tal, y entonces empieza a aprender a ver la vida de otra manera.
Tiene amigos, conoce a gente singular, aprende.
Sí, bastante
pero,
singular.
Pero es demasiado singular y no está muy bien interpretada. Aquí las interpretaciones son peores. Lástima.
Bueno, cambiamos de sala.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buscar canciones tan buenas que luego te da pena pisarlas.
Claro, sí. Esta es de Berenice Werling, por si alguien quiere escucharla, es preciosa la canción, se titula Sorrows y la verdad es que no pega mucho en la película en la que está, que es una de las películas comerciales de esta semana porque Halle Berry está al frente de su reparto.
Marea Letal.
¿Qué puedo hacer por usted?
Te ofrezco 100.000 euros por llevarme a nadar con el gran tiburón blanco fuera de la jaula.
¿Acepta su oferta?
Nadar con tiburones es lo máximo. Es poner al límite tu valor.
Mucha acción ahí.
Mucha bueno. acción, menos de la que parece, sí, o sea, porque que piensas que va a haber mucha sangre, porque efectivamente es una especialista en nadar con tiburones y este se empeña y se ve que va a acabar mal el tío ricachón.
Bueno,
este.
Es Halle Berry, no sé si lo hemos dicho.
Sí, es Halle Berry, sí. Lo hemos dicho, ¿no? Y el director tejano John Stowell, pues bueno, lo hace más o menos bien, pero se queda medio camino entre un drama intimista, porque ella tiene un lío con su antiguo marido.
Oliver Martínez, sí, hacía mucho que no le veíamos, ¿no?
Y además no tiene mucha química entre los dos. Y luego los tiburones.
Tiene más química
rodado.
Con los tiburones.
A pesar de que se han hecho pareja a raíz de esta película.
Qué curioso. Bueno, pues lo más importante yo creo que es la base documental que tiene, porque tiene imágenes con tiburones muy espectaculares, pero poco más, como melodrama no funciona mucho, y luego lo mejor esta canción de Berenice
Wellman. La prueba es que ha tardado 2 años en...
Sí, ha tardado bastante.
Y decir que la comercial, una de las...
Bueno, es una de las más comerciales por Halle Berry, vamos.
Claro. Claro. Sí, sí. Bueno, pues el siguiente estreno del fin de semana sería Marea Letal.
No. Esa no. es la misma.
Ah, perdona,
la misma.
Que estoy ahí.
Pero podemos volver a hablar de Halle Berry.
Estoy indignado,
mejor,
dejadme.
Mejor que esto.
Estoy indignado. Indignados.
Bueno, esta no nos la han enseñado. Es una especie de documental dramatizado de Tony Gatliff, que es un director francés, aunque de origen argelino y etnia romaní, es decir, casi todo lo que ha hecho es sobre el pueblo gitano, películas como Vengo, Swing, Transilvania, y que aquí se ha metido un poco, pues, a hacer una especie de adaptación del libro Indignados, del famoso diplomático y escritor francés Stéphane Hesselkamp, ha fallecido hace unos meses, por cierto. Y bueno, es un poco, por lo que cuentan y por el tráiler, parece que es bastante pobre de producción, un poco caótico de guión, porque mete ahí frases de él, y luego te va mostrando cosas de España, de manifestaciones y todo esto, y bastante parcial en los temas que afronta, o sea, con lo cual no sé yo si tiene mucho interés
esto
la
docu,
película.
¿No? O sea,
es un documental, esto es estricto, aunque dice que tiene partes dramatizadas porque mete una inmigrante ilegal como Ilván de las historias y tal, no lo sé.
The Lords of Salem.
Come to us, we are ready. Satan, come to us, we are ready.
Rare occasion, a special child appear.
Está la entusiasmada Juan Orellana. Sí, ya por el director y guionista que se llame Rob Zombie, no, pero que sea mejor, una película de terror.
Lo mejor es verle a él.
Sí, sí, sí.
Parece el rey de la marihuana.
Y a su esposa, ¿no? La actriz Sherry Moon Zombie, que también se llama
Luna Zombie.
Luna Zombie, o sea que... Bueno, es un follón de película de serie B o serie Z, más bien, ¿no?
No sé.
Agobiante,
con Z de zombie.
Blasfema, en muchos momentos, por lo menos irreverente. Sí. Muy
pasada
gusto,
de rosca.
Muy pasada de rosca, ¿no?
Y es se una empieza con una intriga y al final es... o sea, la hecatombe del de,
sí, claro,
del
vale.
de, pero Rami. De época ahora de...
sí, actual, eso, las brujas de Salem que hace siglos hicieron un maleficio y ahora en la ciudad actual, pues en las mujeres de aquella ciudad
una
se ven afectadas,
¿no?
Sí, no, pero ya más
abre la caja
se
de
va
Pandora
contagiando. Vale. Es una locura, ¿no?
Una locura que... Y mira, vamos a dejarle unos minutitos, si te parece, para acabar con la mejor canción, en mi opinión, de la banda sonora de Gran Gatsby.
Por supuesto.
Que
es algo que me estoy dando cuenta. Lo estaba pensando hoy, que claro, venir, nos acercáis un poco la trama, ¿verdad?, de todos los estrenos del fin de semana. Y es que al final, claro, no se puede ver una película. Habría que ver, porque a lo mejor dice, ¿tendréis que ver esta? Claro, no, pero luego depende para de la edad y tal. Y es verdad que tendría que ser para el fin de semana verte 2 o 3 películitas.
Claro,
estaría bien.
Sin duda. Solo tenemos algunos esa suerte, ¿no?
Si luego tú al final no puedes ver ninguna, sí, más que las de Walt Disney.
Los martes veo alguna y las de Walt Disney me la veo 10 veces, la misma. O sea, mi hija ya sabe que quiere ver Nemo.
Ah, muy bien. ¿Eh? Una gran película.
Muy buena.
Y la de Monstruos la ha prometido su madre, porque hace poco fue con su madre al cine y que ya sabe que va a haber una segunda parte. Y la de Nemo en 3D, estaba ahora, ¿no?
Ya hablaremos. Sí, 3D. Va a llegar dentro de poco.
Vale. ¿Qué?
Que nos vamos, ¿no? Nos vamos con Over the Loaf, de Florence and the Machine. Yo creo, en mi opinión, la mejor película con permiso de la
la
mejor canción de la banda sonora del Gran Gatsby.
Vale, Jerónimo, José Martín, Juan Orellana, Cruz Delgado Sánchez, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta
muy
el próximo
noche,
fin
gracias.
De semana con el cine en la noche.
Ever since I was a child, I've turned it over. I sang by the piano, tore my yellow dress and cried and cried and cried. Now to want to see what I've seen, to undo what has been done. Turn off all the lights, let the morning come.